Vamos a ver qué alimento nos ha preparado el Padre para este día. Recibimos una instrucción días atrás que hablásemos de la gracia, compartiésemos de la gracia, predicásemos de la gracia, enseñásemos qué es gracia, qué significa, cómo se entra, cómo se permanece, cómo se está. Dice, apacienta a esas ovejas, a ese rebaño, y toma para ti dos callados. Toma dos callados. Y esa es la promesa, ese es el advenimiento. Un callado que le vas a poner por nombre gracia. Ve que lo dice con mayúscula. Y otro callado que le vas a poner por nombre atadura. Atadura no es un nombre peyorativo como se usa como una cadena, sino pacto, pacto, voto. Eso es lo que significa la palabra atadura, voto, pacto, trenza fuerte, un lazo fuerte. Pastorea al pueblo bajo el pacto, pastoréalo bajo la gracia. Pastoreemos bajo el callado del voto. Digámosle a la gente que estamos en el pacto. Digamos a las personas que estamos bajo el callado del pacto de Dios, que nos ha lavado con su sangre, que en él hay salud, sanidad, provisión. El callado del pacto nos habla de eso, voto. Pero también pastorea al pueblo con el callado de la gracia. No solamente el pueblo tiene que saber que Dios es salvador, que Dios es sanador, que Dios es el que hace, el que da, sino ahora tienes que saber que estar bajo la gracia es una gran responsabilidad y va a requerir que aprendamos a vivir bajo el pacto de la gracia. El callado del voto es un callado hermoso. El callado de la gracia es un callado sobresaliente. Pastorear al pueblo bajo gracia, que tú estés bajo la sombra del Altísimo, que tú puedas estar bajo la sombra de alguien que es superior a ti y que te va a dar origen. Eso es lo que significa la palabra gracia, traerte al origen, llevarte al don del origen. Miré mucho este día la palabra pacto, todo el tiempo, y miré mucho la palabra gracia, y me di cuenta de la importancia de tener esos dos caminos, de vivir bajo el lindero del pacto y vivir bajo el lindero de la gracia. Para no salirte de Dios necesitas tener una ley, un pacto, necesitas vivir bajo la gracia. Todo el tiempo la palabra gracia habla de eso, regresarte, volverte al don de Dios, traerte al beneplácito del Altísimo, regresarte a tu origen como ser humano. Fue muy gratificante, fue lindo saber cómo Dios extiende el báculo a Esther. Fue hermoso ver cómo tocó la punta y pudimos entender la importancia de que la gracia hay que esperarla, que hay que desearla, pero que cuando uno está bajo la gracia no es para él. La gracia es para interceder por otros, para que esa también alcance a otros. ¿Sabes por qué usted está aquí? Porque no solamente va a ser salvo usted, sino su casa. Yo le confieso que será salvo usted y su casa. La gracia es para usted y para que sea un intermediario en su casa. No se quede escaso en el manto. Póngaselo largo. Es feo cuando tú vas con un pantalón que le falta. Es feo cuando te pones una camisa que no te abrocha. Es feo cuando está bajo el manto que no te llega hasta los pies. Todo manto tiene que llegar hasta los pies y haber flecos en ellos para que siga hacia la descendencia. Esther fue salva y estuvo bajo la gracia para salvar a otros, para ser intermediaria para otros. Dijimos que hay gente que quiere la gracia para tener un coche nuevo, que hay gente que quiere estar bajo Dios para ver si Dios le da una casa nueva, a ver si Dios me da un mejor trabajo, me da más dinero. Yo aprendí algo hoy aquí bíblicamente muy importante que vamos a ver hoy. La gracia te hace vivo para morir y te hace morir para vivir. Cuando tú vives bajo la gracia, tú mueres a todo. No te importa nada más que estar bajo el abrigo del Altísimo. Lo demás no tiene la mayor importancia. Son adicionales, son cosas que se adicionan. Pero tú cuando estás bajo la gracia, tú estás muriendo para vivir. El manto de Dios te hace morir para vivir. y empiezas a vivir para morir. Cuando estás bajo Dios, tus sueños mueren, tus deseos mueren, tu perspectiva de la vida se hace distinta, es diferente. Cuando aprendes a vivir con Dios, todo lo que no es de Dios empieza a marchitarse en tu vida. Vives, pero vives para morir a todo lo natural y humano. Y mueres porque vas a empezar a vivir lo que es la vida con Dios. La gracia hay que saberla conservar y hay que saber para qué es. ¿Por qué yo estoy bajo un manto? ¿Por qué yo tengo el regalo de Dios? ¿Por qué tengo la bendición de Dios? Hay que ser buen pastor bajo la gracia. ¿Por qué hay muchos que quieren ser pastores bajo la atadura? Quieren atar a la gente y a la gente hay que darle la gracia. Lo más hermoso de esto es que aquí está hablando de dos pastores que en el símbolo son uno. Cristo es el pastor que fue capaz de cumplir un pacto y llevarnos a la gracia. El pacto y la gracia siempre van juntos. El juicio y la misericordia siempre van juntos. Tú ves en el Antiguo Testamento a Dios juzgando con justicia, pero haciendo siempre misericordia. Yo te voy a mostrar un pasaje donde se ve el juicio de Dios y la misericordia juntas. Ven un momento a Romanos capítulo 6, cómo Pablo advierte, nos empieza a decir, por favor tengan cuidado, aprovechen que es la gracia. Romanos 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. El pacto es una ley, pero no estamos solo bajo la ley. La ley es para cumplirla, pero no estoy bajo la cadena de la ley. Yo vivo bajo la ley para estar bajo la gracia. La ley es el ayo que me lleva a la gracia. La ley es el camino que me llevó a Dios. El pacto me llevó a conocer a Cristo. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Conoció la ley, pero no conoció la gracia. Y como la gracia no la quisieron, no quisieron estar bajo la gracia fue dada a los gentiles. Y ahora Dios dice, vivan bajo la gracia y no solo bajo la ley. Dice, no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. No es solamente la ley para hacerle a la gente conducirse por un camino o levantarla alto para golpearla si hace falta. Es la gracia para que cuando tú te caigas, Él te rescate. Para eso es que los callados tienen esto. No para un adorno que parezca un pato, sino para que cuando la oveja se cae en el aprisco, la agarres del cuello y la traigas a ti. Esa es la gracia. La gracia te hace un temeroso hombre de Dios. Te hace valorar como nunca lo que es el don de Dios. Dice ahí, ahora estoy sujeto. Sujeto. ¿Sabe qué significa abajo? Sujeto. Sometido. Cubierto. Estoy ahí y no me quiero mover. ¿Quién se quiere mover del calor en un día de invierno? ¿Quién se quiere mover de una hoguera cuando tú estás en medio del campo? Con un frío de 10 grados bajo cero. ¿Quién quiere moverse de ahí? Se está tan bien bajo la sombra. Se está tan bien bajo el calor. Gálatas capítulo 5. Son textos bíblicos conocidos. Hablando de Pablo. Un judío. Un verdadero judío. Que entendió lo que era la gracia. Él fue predicador de la ley. Pero predicador también de la gracia. Mira lo que dice Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Versículo 1 del capítulo 5. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que esclaviza? La ley. La letra esclaviza. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, ¿para qué tú quieres cumplir la ley si no la cumples con el corazón? ¿Para qué tú haces y cumples los mandamientos si desprecias a los demás? Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Sí, lo está. De Cristo os desligasteis. Rompisteis el nudo. Los que por la ley os justificáis, los que pensáis que porque ayunáis 3 días, venís a misa el domingo, cumplís el sábado, no hacéis nada malo, pagáis el voto, le dais a los pobres, os estáis desligando de Cristo porque os justificáis por vuestras obras y de la gracia habéis caído. Te justificas, te pones bajo el manto de la ley y te olvidas, te caes de la gracia, te caes del carro. Yo estaba viendo un carro donde Cristo está conduciendo a la iglesia y todos atrás con él. Hay algunos que están en el centro del carro, otros están pegaditos ahí, pero hay algunos que están enganchados por los pelos del carrito, para aquí y para allá. No quieren soltar las amarras de lo de atrás y están ahí. ¿Vieron cuando a los niños los arrastran? Que están, no quieren y arrastran todo y estás ahí. Y así algunos, te aferras tanto a lo de atrás que te descuelgas de la gracia. Tengan cuidado, dice, no sea que seas, te caigas de la gracia. Miren la palabra ahí, caerse de la gracia. La palabra ahí, caído, mira lo que significa. Significa alguien que se sale del curso, como un río. Alguien que se cae del origen. Esa palabra me trajo mucha convicción. Cuando olvidas la gracia, cuando te sales de la gracia, te caes del origen de tu vida, por el cual tú estás aquí. ¿Cuándo vamos a comprender que no estamos aquí, en esta tierra, solamente para ser buenos hombres, buenas mujeres, para trabajar, para ganar dinero, para tener una casa, para tener un auto, para darle de comer a nuestros hijos? ¿Cuándo te vas a enterar que tú estás aquí para algo más? ¿Cuándo vamos a entender que el motivo de tu creación fue algo más que solamente tú mismo? Que hay un plan más grande que tú mismo incluso. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que cuando salimos del origen, cuando nos caemos del origen, perdemos el propósito de nuestra vida, de nuestro existir? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que separarnos, salirnos de la gracia es caer de nuestro propósito original? Dios nos trajo aquí para algo. Va a ser como un Elías. Nadie va a entender por qué Dios lo usará. No va a destacar por su apariencia, ni por su buen parecer. No va a ser bueno porque hable muy bien o tenga mucho, pero en su boca va a haber palabra. Voy a respaldar. Qué bueno cuando la gente vuelve a su origen. Se le vuelve a traer al lugar. La palabra caerse es alguien que llega a ser ineficiente. Ineficiente. Como aquel que está en la empresa porque es el hijo del jefe, pero no hace nada. Es ineficiente. Así estamos muchos en la empresa de la iglesia. Así estamos muchos en la empresa del reino de Dios. Somos hijos y estamos ahí, pero somos ineficientes. Estamos fuera de la gracia. Estamos bajo el pacto como hijos, pero estamos fuera de la gracia. La palabra caer es dejar de ser. Esa palabra ahí, caído, no es solamente el que se cae como se cayó una moneda, como se cayó un juguete, como se cayó una persona. No, es dejar de ser. Fíjense esos significados ahí. Cuando Pablo está refiriéndose, cuidado que como te salgas de la gracia, vas a empezar a ser un ineficiente en la vida. Vas a perder tu origen. Vas a dejar de ser alguien. Vas a dejar de tener un curso. Wow, yo dije, esto está serio entonces. Por eso es que Pablo habló con tanta convicción. Cuidado, no se dejen caer de la gracia. No se caigan del carro. Cuidado. Hemos vivido la experiencia de muchas personas. Algunas de ellas que se cayeron del carro. Personas que tuvieron sanidad, salud, provisión, benevolencia, palabra, bondades. Hoy están fuera del carro. Se descolgaron, se cayeron del carro. Y sus vidas no tienen sentido. Miren lo que dice Hebreos 12. ¿Qué genera el no estar bajo la gracia? ¿Sabes lo que significa alguien que ha caído de la gracia? Alguien que ha caído de la gracia es alguien que ha dejado de tener sentido en su vida Porque ha perdido el origen y Él es el propio origen de todo ahora. Te lo vuelvo a repetir para que lo entiendas. Alguien que ha caído, que se ha caído de la gracia, que se ha caído del carro, que se ha salido de la provisión, ha dejado de tener ya origen y sentido. Y ahora, como ya no tiene sentido en Dios, Él es el propio origen, Él es su propio origen. Él genera propios pensamientos, Él genera sus propias decisiones, Él genera su propio sentido e identidad en la vida. Yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, yo quiero hacer esto. No está en la gracia porque no está bajo el origen. Él es el propio origen, Él es su propio origen, Él es quien quiere decidir qué quiere hacer. Hay muchas personas que están en el carro de Dios, pero tienen la cabeza afuera. Su cabeza, sus pensamientos, sus intenciones, su voluntad, son ellos mismos. Ellos deciden qué quieren hacer en su vida. No dejan a Dios decidir. Alguien que no recurre a Dios, que no le da lugar a Dios, es alguien que está perdiendo poco a poco la gracia, el manto, y está poniendo su propio manto, poniéndose bajo su propia condición. Él mismo está generando su propia cubierta, su voluntad, su fuerza, sus decisiones, sus sueños, es lo que le da cobijo. Y cuando todo se desmenuza, se desvanece, se viene abajo, entonces uno se da cuenta que no tiene nada, ese manto se ha roto. El manto del hombre se va a desquebrajar, el de Dios no. ¿Te sales o entras? Pero jamás el manto de Dios se rompe. ¿Vienes a la casa o te quedas fuera? Pero la casa siempre está ahí. Cielo y tierra van a pasar, pero Él no va a pasar. Miren lo que dice aquí alguien que se sale del manto, que se sale de la gracia. ¿Qué le sucede? ¿Por qué la gente, después de haber gustado de la gracia, se sale? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? ¿Cuánto está perdiendo por hacer eso? Miren lo que dice aquí. Por lo cual levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies. Haced sendas derechas. Darle cauce a vuestras vidas. Ponle senda. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hagan sendas derechas. Aquí hay una senda derecha. No se salgan de esa senda. Aquí hay una senda derecha. El camino tiene límites. Cuidado. Está hablando de restauración. Y la restauración sin gracia no es posible. Para que lo cojo no se salga, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a poder ver a Dios. Mirad bien. Cuidado. No sea que alguno deje de alcanzar. ¿Sabe qué significa ahí dejar de alcanzar? Se caiga. Cuidado, no vaya a ser que alguno se caiga. Deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. Cuidado, no merece la pena seguir restaurando una vida si está fuera de la gracia. Cuidado, si esa persona no quiere estar bajo el camino, bajo la gracia, bajo el manto de Dios, si se sale, si no quiere estar, cuidado. No pierdas el tiempo, mira bien, cuidado, porque esa persona que ha dejado de alcanzar la gracia, ahora dice que va a brotar raíces de amargura, y va a estorbar, y va a contaminar a muchos. El problema de la gracia es que cuando se sale la gente de la gente lo nota. ¿Usted no ha notado cómo a la gente le cambia el semblante cuando llega Dios? ¿Usted no ha notado cómo a las personas le cambia el rostro cuando llegan a conocer a Dios? ¿Usted no ha visto cómo hasta su físico es distinto? ¿Usted no ha visto que sus ojos son distintos? ¿Pero usted no ha visto cuando alguien no opera en Dios, se sale de Dios, como también se nota? ¿Usted no ha visto que la amargura se ve en el corazón y en el rostro? La gracia se nota. La gracia se ve. Y el que tiene gracia se le ve. Yo le he dicho a alguno de ustedes, dame la mitad de la gracia que tú tienes. Dame la mitad, por favor. No te la pido toda, porque es tuya. Te la ha dado Dios. Dame la mitad de la gracia que tú tienes. Porque yo veo que yo tengo que hacer cosas que tú las tienes por añadidura todo el tiempo. Jamás fuiste a buscar trabajo, siempre te vinieron. Y por su gracia, otros han alcanzado benevolencia, ¿lo sabías? Su gracia está alcanzando a otros. El jefe le pide opinión a él para otros trabajadores. ¿Sabes qué es eso? Gracia. Es don. Es un regalo. ¡Qué bueno! Que no te salgas, que no caigas, que no llenes tu vida de amargura. ¡Cuidado! Miren las reflexiones que el Espíritu me dio con esto. ¡Cuidado con no quedarte corto! El vestido corto, el manto corto no es suficiente. No es suficiente venir a la iglesia, amados. No es suficiente. No es suficiente solamente asistir. No es suficiente. No solamente ser salvo, no es suficiente. Pacto ya está, gracia es otra cosa. Está bien, ahí hay pacto. Ya lo tienes, eres salvo. Pero ¿quién quiere la gracia? ¿Quién quiere aparte del pacto la gracia? Yo quiero que me toque el pacto, ya me tocó. ¿Quién quiere el pacto? Dime, ¿quién quiere el pacto? Yo quiero el pacto, necesito entrar en el pacto. Pero ¿quién quiere estar bajo la gracia? Yo quiero la gracia, amado. Yo no me quiero quedar con una unción, yo quiero la segunda. Yo quiero estar bajo el abrigo del Altísimo. Que me alcance. No te quedes corto. Tú sabes que te puedes amargar por no alcanzar. Tú sabes que el no alcanzar la gracia te ofende y ofende a los demás. Yo veo que hay gente malhumorada con Dios siempre. Que está mal con Dios, se malhumora con Dios. Porque ve cómo Dios alcanza a otros y a ti nunca te alcanza. Y en vez de decir, ¿cuál es mi problema?, te pones a hablar mal de los demás. Pero piensa por qué tú no estás ahí y opera para que Dios te la dé. Y no te pongas a hablar mal del otro. Es que yo no sé qué le pasa, pero a este hombre todo le sale. No tiene que hacer nada, trabajo enseguida le viene. Hijos, no ha tenido nunca problemas. Su esposa, una maravilla. Es una persona que tiene favor con la gente. Nunca, nunca lo ves enfermo, siempre está tranquilo. ¿Qué bendición es su vida? ¿Y yo cuándo? Y te pones a tenerle celo, pero no te das cuenta que es gracia, simplemente es gracia. ¿Cuántos extranjeros hay en esta ciudad y por qué lo alcanzó Dios a usted? Gracia. A mí me alegra que hay gente madura que admite la gracia en otros, pero no la critica. Pero a Dios entristece mucho que la gracia ponga a los otros que no están en gracia a criticar, a maldecir, a dañar. En vez de criticar, en vez de hablar, ¿qué tienes que hacer? Métete en la gracia, hijo. Métete en el carro, hombre. Dale gracias a Dios por haberte elegido y deja que Dios extienda el manto sobre ti. No digas como el hijo que se quedó en la casa. Yo no quiero entrar. Pero entra, hijo. Y por dentro, yo quiero, pero el orgullo no me deja. Y los otros de fiesta. Encima fiesta. Encima fiesta. Pero no te están invitando a la fiesta. Entra a la fiesta. ¡Entra! ¿Sabes por qué brota la amargura? Porque no se entiende la gracia. La gracia es tan inmerecida que es que no depende tan siquiera de que tú seas bueno. Solamente porque Dios quiere. Porque eres como Esther, que te quedas quietita ahí. En la puerta, en la sala interior del palacio, quietito ahí. No estás extendiendo la mano ni pide. Como el siervo que está ahí quietito esperando a ver que le diga algo más el maestro. Ya te puede decir, gracias, mi señor. Y se va despacito a la casa. No es el que viene a pedir. Dios hace una distinción entre los jornaleros y los siervos de amor. Somos siervos por amor, no jornaleros. Hace años pagábamos para que alguien limpiase la iglesia. Ahora hay siervos que sirven para que la iglesia esté limpia. No somos jornaleros, somos siervos por amor. Es diferente. Quiero darte dos principios finales. Vamos un momento a Hechos, para que usted vea qué significa la gracia. ¿Y qué significa lo que la gracia produce en el que no la tiene? Ya hemos visto que el que no tiene la gracia se amarga. ¿Sabe qué significa la palabra amargura? Bíblicamente significa veneno. ¿Tú sabes lo que es tener en el corazón veneno? ¿Sabes lo que es que te pique la serpiente y tengas el veneno que corra por todo tu ser? Así es la amargura, es un veneno que corre por todo el ser y lo mancha. Miren la amargura. Vamos al capítulo 8 de Hechos, para que usted vea lo que es la amargura. Versículo 9. Están predicando Felipe en Samaria y está pasando cosas extraordinarias allí. Había un montón, la ciudad estaba conmocionada, los espíritus salían, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Claro, cuando llegó el poder de Dios, cuando llegó el que sí tenía gracia, los que sí tenían gracia, entonces el que no la tiene ya se hace un gracioso. Porque no la tiene, tiene que hacer gracia. Tiene que ser un bufón. Entonces este se vio mal. Y dice que a este oían atentamente todos, este Simón, desde el más pequeño hasta el más grande. Y decía, este es el gran poder de Dios. Cuando llegó el poder de Dios, lo que no era de Dios se destacó. Y dijeron, ¿qué poder de Dios? Nosotros pensábamos que eso era el poder de Dios. Ese era que un malandre lo que era ese tipo. Ese tipo nos sacaba el dinero, nos hacía magia. A este oían y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿ve la diferencia entre lo que es anunciar el poder de Dios y anunciar el reino de Dios? ¿Hoy qué se quiere anunciar? Ven al poder, ven a la sanidad, ven a la unción, el poder de Dios. El evangelio del reino es el que contiene el poder, no un mensaje. El evangelio del reino contiene el poder. Y cuando él predicaba en el nombre de Jesucristo, que es el que tiene poder, es el que da firmeza al mensaje, es el que le da veracidad, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viéndole los señalaba, y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre entró ¿cómo? ¿Cómo entró? En el pacto. Se entregó al Señor, quiso, abrazó el mensaje, se bautizó y estaba atónito y todo el tiempo estaba ahí. Pero había algo acá, en ese hombre. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Felipe, con tanta unción, tanta gracia, él no se había dado cuenta que al lado de él había lobos en la manada. Había algunos que se habían metido ahí y que habían hecho el pacto, pero no había nada en el corazón de ellos. Versículo 17. Vinieron ellos y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Fíjense, todo el tiempo él fue una persona que se metió, que vivió, que anheló el tener poder. ¿El tener qué? Algo que destacar. Él quería algo para impresionar a los demás. Así es que mucha gente quiere el poder para impresionar. Entonces este hombre, que estaba muy contento con lo que tenía, de repente llegan hijos de Dios y sacan a luz la mentira de eso. Y él viendo la situación, se entrega. Dice que abrazó el mensaje. Y se bautizó incluso. Y estuvo al lado de Felipe todo el tiempo. ¡Wow! ¡Wow! Estaba bajo el manto. Pero su corazón estaba oscuro. Usted sabe que hay mucha gente que le gusta el manto. Y hay mucha gente que le gusta la gracia. Y que se ponen bajo la gracia. Pero su corazón no está bajo la gracia. Aquí está la bendición, aquí que me voy. Ahí está la bendición, aquí que voy. Aquí estarán las buenas cosas, aquí que voy. Ahí están dando flores, flores que quiero. Ahí están dando peladillas, peladillas que voy. Ahí están dando almendras, me gustan más las almendras. Aquí, almendras, almendras. Y se ponen bajo el sol o el árbol que más sombra cobija. O da. Se ponen bajo, pero el corazón está oscuro. Están ahí. Aquí hay, aquí quiero. Y entonces de repente llega Pedro y Juan, patriarcas de la casa, pastores de la casa, hombres de juicio, de ley, pero hombres de gracia. Y cuando llegó Pedro y Juan, los dos pastores principales de la iglesia primitiva, cuando llegaron allí, enseguida se dieron cuenta de la movida. ¿Cuánta gente había que estaba bajo, pero no estaban bajo? Que estaban ahí, pero el corazón estaba lejos. Y entonces ellos empezaron a ministrar a la gente. Me imagino que ellos vinieron a consolidar la obra, a hacer obra apostolar, pastoral. El evangelista abre las puertas al pacto. El pastor tiene que poner a la gente bajo el callado de la gracia. Ahí tú lo ves. Ves el callado del pacto. Y ahora vienen a autentificar que el que esté en la gracia esté de verdad y no se la invente. Y cuando está haciendo eso, de repente a Simón le floreció lo que realmente era. Un secuaz, un bandidillo, un sinvergonzoncillo, ¿verdad? Un engañadorcillo. De esos que hay muchos, que quieren el manto, quieren la gracia. Pero ¿qué pasa? Como no la tienen de verdad, solamente es que están en el lugar de la gracia, pero no la tienen. Entonces tienen que conseguirla de algún modo. Y entonces te invitan a comer a la casa para que vayas. Pastor, pastor, mire, pastor, le he traído este regalo. Mire, pastor, he traído esto para usted. Mire, pastor. Y yo me imagino que este hombre dijo a Simón: Pedro, Juan, ¡ay, Felipe, me ha hablado mucho de ti! ¡Ay, qué bien! Imagínate con qué familiaridad se acercó este hombre a ellos, que estaba con ellos, porque estaba con Felipe. Eran los líderes con Felipe. Felipe y sus líderes. Y cuando Pedro y Juan llegaron, salió a luz todo. Dios no podía mezclar. Quería dejar claro el concepto aquí. Y entonces, ¿qué sucedió? Estando él ahí, impone las manos y le salió lo que era. ¡Oye, oye, oye! ¡Wow! ¡Esto es maravilloso! Yo he visto sanidades, pero ahora lo que está haciendo Pedro y Juan es todavía superior a lo de Felipe. ¡Wow! Dice aquí, ¡madre mía! Ahora no solamente que ellos sanan, sino que imparten para que otros también tengan el don y la gracia. Yo quiero tener la posibilidad de impartir a quien yo quiera. Ese es el problema, amado. Ese es el problema de la iglesia de este tiempo. Que parece que es de unos pocos el privilegio de impartir a quien quieren darle. No le estoy contando ningún cuento, le estoy diciendo la realidad. Le estoy diciendo cómo hay muchos Simones que creen que tienen la capacidad de repartir la gracia a ellos. Como si ellos fueran quien imparten algo. Parece que tiene que venir el ungido para que pase algo. ¿Usted cree? Que no se necesita a Felipe, ni se necesita a Pedro, ni a Juan. ¿Se necesita a quién? A Dios. Ese es el quien se necesita. Y Simón quería. Dame también a mí ese poder. ¿Qué poder? No la gracia. El poder para dar la gracia en otros. Que yo la tengo aquí. Que si eres el hijo del pastor, te profetizo. Pero si no eres el hijo del pastor, no. A mí me encanta cuando Dios habla al que nadie se espera. Cuando uno está escondidito allí, así que no quiere que nadie lo vea, se pone por detrás así, como algunos que hacen así. Y Dios dice, tú. Yo un día estaba en un sitio así, allá al fondo, allá, al lado de mi mujercita, sentadito. Y había un sueco por ahí hablando, que no entendía nada lo que decía. Y se para en la mitad de la predicación, el hombre. Dice, oye tú, aquel hombre de allí, tú, el hombre de gafas. Tantos ahí había con gafas ahí. ¿Y yo? Sí, tú, el de rojo. El que se escondía, lo sacaron a luz. A mí me gusta mucho cómo Dios, cuando quiere darle gracia a alguien, se la da. No te necesita a ti ni a nadie. Cuando Él quiere impartir, imparte. Y cuando Él quiere dar, da. Tú te puedes esconder como Jonás, aún en el vientre de la ballena. Tranquilo, la ballena te va a llevar al propósito. Dios lo está permitiendo simplemente. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Como diciendo, ¿qué estás haciendo? Versículo 20. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Pero qué crees tú que estás haciendo? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Está diciendo, ya me doy cuenta que tú eres un colado aquí. Hay algo que en ti no está funcionando. Tu corazón no es recto delante de Dios. Tú confundes. Tú no entiendes qué es gracia. Tú eres como las religiones de antes, que hay que pagar para obtener. ¡Dale tu diezmo al Señor para que Él te lo multiplique! ¡Mentira! Tú dale tu diezmo al Señor. Y amén. y deja que Dios haga lo que quiera hacer. Y no añada usted nada más. Yo cuando era niño, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú le das un duro, Él te da dos. Mentira. Eso no le podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo que si tú le das un duro, Él te va a dar dos? ¿Quién ha dicho eso? Tú dale a Dios lo que es suyo y amén. Se acabó el problema. Usted pague Hacienda y después espere que Hacienda le mande un regalo a su casa, ¿sí? ¿Espera usted luego un regalito de Hacienda? Le mandan un pintalabios a la señora y una corbata al hombre por pagar Hacienda. Dígame, usted paga y ¿qué hacen? Chao, hasta luego. Hasta la próxima que vengan otra vez y paguen otro impuesto. No, pero aquí dice, ¡dame el don! ¿Sabe por qué Simón quería la gracia? Porque quería el resultado que la gracia da. La gracia es maravillosa. ¡Dame la gracia! ¡Dame lo que tú tienes! Eso es lo que Simón quería. ¿Qué quería? ¿El corazón de Pedro y de Juan? ¿Quería el corazón de Felipe? ¿Sabe qué quería? Los resultados. El don. Quería el fruto. Porque así es que mucha gente quiere. Quiere estar con Dios por lo que Dios le da. Pero no estar con Dios por lo que Dios es, sino por lo que le da. La gracia que se desea, pero que no se entiende. Eso es lo que le pasó a Simón. Mucha gente desea la gracia, pero no entiende lo que es la gracia. No entiende qué es el don de Dios, qué es el manto, qué es la sombra del Altísimo, qué es eso. Desean el resultado. Aman, pero no entienden. Este hombre abrazó el mensaje, pero no entendió nada de él. ¿Sabes por qué la gracia ofende? Porque ofende la naturaleza de la gracia. ¿Cuál es la naturaleza de la gracia? Que es un don, que es un regalo inmerecido y que se da cuando quiere Dios y porque quiere y porque se le antoja darlo. Estás 10 años buscando un hijo, no lo tienes. Un día Dios dice, ahora lo vas a tener y lo tienes. Es gracia. Por eso la gracia ofende. Ofende porque no la entiendes. Porque no entiendes su naturaleza. ¿Por qué yo estoy sin trabajo 3 años y a mí Dios no me lo da? No entiendes lo que es gracia entonces. Tú entonces no estás pensando en Dios. Estás pensando en tu ombligo. Solucionar tus problemas y tus situaciones, pero no en Dios. ¿Tú estás en la iglesia porque estás bajo la sombra del Altísimo o estás en la iglesia por el resultado de estar en la iglesia? ¿Tú estás en la iglesia por lo que la iglesia te puede dar? ¡Pastor, tenga cuidado! ¡No le dé a aquel porque lo va a engañar! Problema de él es si me engaña. Es problema de él si me engaña. ¿Cuánto le va a durar a él? Lo que le dure eso. Ya Dios añadirá más. Ya Dios dará más para el que merezca tenerlo. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que somos dadores para que a ver si Dios, como yo le doy, Él me da? Yo le doy a Dios porque le quiero dar. Y cuando ya le di, me olvidé de lo que di. Y ya no es mi problema ni lo que di. Cuando le doy mi adoración, le doy porque se la quiero dar, no porque obtengo algo. En la alabanza hay poder. En la alabanza no hay ningún poder. El poder está en Dios. La alabanza lo que hace es ubicarte en tu posición respecto a Dios. Y cuando Dios está contento, se mueve en medio de su pueblo. La alabanza no tiene ningún poder. La alabanza es solo alabanza. ¡Qué buena que ha sido la alabanza! No, la alabanza no es ni buena ni mala. ¿Se alaba o no se alaba? La alabanza no tiene poder en sí mismo. La alabanza es el privilegio de la casa. Es el privilegio de los hijos. Juntos adorándole con un corazón a Dios. Y entonces cuando Dios está agradado, entonces Dios se mueve. ¿Qué hace un padre cuando está contento? Reparte. ¿Y qué hace un padre cuando está enojado? Dígame, ¿qué hace? Usted está enojado con su hijo y usted está repartiéndole caramelos y chicles y chucherías todo el día, ¿verdad? ¿Sí o no? No, porque usted está enojado. Ahora, su hijo le trae buenas notas. ¿Y qué hace usted? Recompensa. Lo primero que el hijo hace es recordártelo. Papi, la recompensa que me prometiste. En este pasaje que está aquí, aparece una palabra. Versículo 23. Arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios, si quizás te has perdonado el pensamiento de tu corazón, la maquinación, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, hijo. Versículo 23. Me he dado cuenta que estás anhelando la gracia de mala manera y lo que la falta de gracia está dando lugar en tu corazón esa amargura. Y cada día te levantas con el deseo de tener esto que yo tengo. Pero como no lo tienes, cada día te llenas más de amargura. Dame un esposo como se lo diste a mi amiga. Dame una mujer como se lo diste a él. Dame el trabajo que le diste a ella. Usted está pidiendo mal. Usted está llenando de amargura su corazón. Usted no está pidiendo conforme conviene. Usted no está entendiendo la gracia. Usted cree que se adquiere, que se compra, que se pelea. No, no, no se adquiere. No es por pelear. No es por querer. No es porque incluso tan siquiera pagues. No, no, no. Gracia es regalo de Dios. Dios se levantó ese día y dijo, le voy a dar a mi hijo lo que me lleva pidiendo. Quiero entregárselo hoy. Hoy es el día donde va a darle verdaderamente gloria a quien merece por lo que le voy a dar. Él va a obtener resultado y yo la gloria del resultado. Eso es un gran problema aquí. Que queremos el resultado y también nosotros la gloria del resultado. La gracia va a hacer resaltar cómo está tu corazón. Se cree que con Dios pueden jugar, pueden pagar. Se cree que pueden obtener. Te doy a ver cómo, como si fuera el banco. Gracia es simplemente favor inmerecido de Dios. ¿Por qué Dios lo hizo contigo? Yo no sé por qué lo hizo, pero lo hizo. Y como lo hizo, le voy a servir porque lo hizo. Y ya está. Y no me pregunte usted por qué yo estoy en gracia. Yo estoy y no sé por qué, pero lo estoy simplemente porque Dios quiso. Yo no sé por qué usted está donde está. Está, pues dele gracias a Dios porque está. Es gracia, simplemente. Usted no hizo más para ser salvo que otro que está por la calle paseando ahora mismo. Que un día Dios se le apareció, le volvió en sí y regresó a la casa del Padre. Nada más. Y si usted no está bajo la gracia, no la compre, no la quiera, no la busque simplemente con un resultado. Solamente porque usted quiere el fruto. La falta de gracia, el veneno de la amargura, sale cuando la gente critica la gracia de los demás y no vive bajo ella. Usted no se preocupe tanto porque su hermano prospera. Usted preocúpese porque usted es el que no prospera. No esté tan interesado en preguntarse por qué brota la gracia en otro. Porque cuando tú estés tan preocupado en ver el brote de la gracia y el fruto en otro, en usted van a empezar a brotar las amarguras, las tristezas. Solamente crea que es gracia, simplemente eso. Usted va a un restaurante y vamos 10 a comer. Y le ponen un plato de chuletas, 4 chuletas. Y cuando llega usted a ponerle su plato de chuletas, dice el hombre, me quedé sin chuletas. ¿No querría usted otra cosa? ¿Qué tiene? Solo me quedan calamares. Bueno, traiga calamares. ¿Usted qué hace? ¿Se come los calamares o se amarga con el camarero porque no le trago las chuletas? Dígame. Pues eso es lo que pasa con la gracia. Cómase los calamares y espere que un día le traigan chuletas. Simplemente. Porque cuanto más envidie, cuanto más desee, cuanto más anhele lo que otros tienen que usted cree que no tiene, menos lo va a obtener. En el reino de Dios lo que más se desea es lo que más cuesta. Lo que menos desea es lo que Dios siempre te reparte. Usted anhela, verá cómo le he probado el corazón para ver cómo es ese anhelo que usted tiene. La falta de gracia hace brotar la amargura del corazón. La falta de gracia revela la intención del corazón. ¿Por qué Dios a algunos no nos deja divisar la gracia en la medida que nos gustaría? Porque Él está examinando el corazón. A ver cuál es la intención verdadera. ¿Por qué usted está aquí? A ver, Simón, ¿por qué usted está al lado de Felipe? ¿Usted está al lado de Felipe porque quiere al Dios de Felipe o quiere los dones que el Dios de Felipe le da a Felipe? ¿Usted por qué quiere estar aquí? ¿Porque como Amán quiere la corona del rey o como Mardoqueo quiere servir al rey? ¿Quién quiere la corona? Porque Dios no se la va a dar a nadie. ¿Qué quería Amán? La corona del rey. Mardoqueo no la pidió y tampoco la tuvo, aunque tuvo los honores. Tuvo la honra, pero no la corona, eso es de él. Usted dele gracias a Dios, que tiene la vida, que está en paz, que duerme tranquilo. La gracia de Dios es gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Regalo sin merecerlo. Cuanto tú más crees que lo mereces, menos Dios lo da, porque ya lo mereces y deja de ser gracia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la siembra y la gracia? Que la gracia es don inmerecido, y cuando la tierra está seca, es hermosa que la gracia viene. Pero ¿sabe lo que es sembrar? Es poner algo, y como has puesto algo, obtienes algo. Por tanto, ni tan siquiera es gracia, es porque has puesto algo. ¿Sabes dónde Dios nos quiere llevar? De la siembra a la gracia. La salvación no es porque usted le hable a la gente de Dios, es porque Dios por gracia quiere salvar. Pastor, y le hablé a mi vecina, y va a venir a la iglesia. Ese día se habla de diezmo y entonces esa vecina no viene más. Porque usted cree que es por usted. Estar bajo la gracia te hace ser deudor. Por eso, la gracia no es que tú siembres y coseches. No depende de lo que tú pones. La gracia es don que Dios da, aunque no pongas nada. Está seco todo, pero Dios va a bendecir a España. Yo clamo por lluvia. Y Él me dice, yo voy a bendecir a España aunque no llueva, no te preocupes. Mi palabra, mi propósito es más importante que lo que ustedes me puedan pedir. Así es que tranquilo, hijo. Estar bajo la gracia te hace deudor, pero haber caído de la gracia te hace amargo, te hace un amargado. Cuando vives bajo la gracia, eres un deudor. Todo el tiempo, ay, Señor, ay, Señor, ay. Pero amado, cuando no estás en la gracia, te has caído de ella, eres un amargado. Vives amargado, no disfrutas lo que tienes y criticas a medio mundo todo el día. Confórmese con lo que tiene, dele gracias con lo que tiene y ya. Si usted ha adquirido gracia del Señor, entonces usted es deudor a la gracia. Si Dios a usted le ha repartido paz, que es lo más importante que usted tiene, acostarse tranquilo, en paz, entonces usted es deudor. Ya, no piensen más. ¡Qué pidones que somos con Dios! Dígame, ¿sí o no? Y dame, y dame, y dale, y dame, y dame, y dame, y dame aquí, y dame allá, y dice el Señor, pero hijo, está bien, ya. ¿Cuándo me vas a decir gracias, 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 gracias? ¿Cuándo vas a reconocer lo que tienes y no vas a aspirar lo que no tienes? ¿Tú sabes que hubo gente que se cayó del carro de la gracia? Saúl. ¿Y cuando se cayó, qué hizo? ¿Se agarró del manto de quién? Del que tenía la gracia, del profeta. Y se agarró del manto, ¡ay! Lo rompió. Porque como no estaba en la gracia, no estaba en la gracia. Judas se cayó del manto de la gracia. Un hombre que vivió 3 años con Cristo. ¿Usted sabe lo que es vivir, comer, dormir y estar con Él? 3 años se cayó de la gracia. ¿Cómo murió Saúl? Se suicidó. ¿Cómo murió Judas? Se suicidó. La amargura del espíritu, la hiel de la amargura lo llevó a la muerte. El veneno de la amargura acabó con ellos. La crítica, la murmuración, la amargura de espíritu es un veneno, amado, que va a destruirte como tú lo dejes. ¿Usted quiere la gracia de Dios? Entonces, estése tranquilo. Alabe a Jehová. Viva en paz. Sea un hombre fiel delante de Dios y de los hombres. Y no se preocupe de nada más. Dios es Dios y conoce mejor que usted su vida y lo que usted necesita y precisa en todo momento. ¿Usted no se da cuenta que cuanto más usted desea algo, peor le sienta? Llega usted a la comida y tiene tanta gana de comer que le sienta mal la comida. ¿O no? Come con tanta hambre que al final le sienta hasta mal. Deje que Dios le reparta conforme lo que usted precisa cada día. Dios es bueno con usted. Pero si estamos en paz, amados. Pero si estamos bajo el abrigo del Alto. Quiero dejarte el último principio. Números 12, versículo 1 y 2. ¿Quieren ver una amargada también? ¿Quieren ver unos amargados? ¿Cómo se quejan de la gracia de otros? Por ser amargados, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Vamos a suponer que Marisu se compre un coche. Y entonces yo hablo mal por el coche que se ha comprado. ¿Tú sabes que Marisu se ha comprado un coche? ¿Sí? ¡Un coche, madre mía! Pero eso no es todo. El marido que tienes así, 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 y las hijas así, 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 y esto va, y el trabajo. El coche es la excusa, porque al final de lo que menos hablas es ¿de qué? ¿Del coche? Porque eso es igual. Murmuraron a causa de la mujer cusita, pero no hablaron de ella. ¿Se pusieron a hablar de qué? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Qué tiene que ver eso con la mujer cusita? Dime, ¿qué tiene que ver? La queja era la excusa, la cusita era la excusa. Siempre va a haber una cusita para acusarte. Excusita, siempre. Siempre va a haber algo con que el amargo va a llegar a tu corazón. Siempre va a encontrar algo. ¿Qué tiene que ver la mujer cusita con que Dios hable o no por boca de Moisés? ¿Sabes qué pasa? Que estaban amargos, amado. Que como veían como Moisés estaba bajo la gracia, ellos tenían envidia ¿de qué? De lo que Moisés tenía. Y ellos no se daban cuenta que también Dios hablaba con ellos y que Dios también los bendecía. Y por estar al lado de Moisés eran bendecidos también. Las bendiciones de Moisés eran para ellos. Y aún encima Aarón se tenía que estar callado porque Dios lo perdonó cuando aquel día hizo un becerro de oro. La gracia te deja fuera. Como estos hablaron mal, ¿qué les pasó a María? Fuera. La gracia te deja fuera. Al amargo lo deja fuera. Al orgulloso lo deja fuera. Al soberbio lo deja fuera. Al quejica lo deja fuera. Al humilde lo mete dentro. Miren lo que dice el versículo 14. Miren que esto es muy poderoso. Respondió Jehová a Moisés y le dijo. Bueno, versículo 13. Moisés clamó a Jehová y le dijo: te ruego, Dios, que sanes ahora a mi hermana. Sánala, por favor, Señor. Respondió Jehová a Moisés y dijo: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. María habló mal, fue la hostigadora, la que inició, y Dios la sacó del campamento. Pero aquí se ve la gracia de Dios, aunque usted no se lo crea. Le voy a explicar por qué. Cuando ella habla mal, le viene la lepra. Y Aarón se da cuenta. Ella no se da cuenta. Porque ese es el problema de la lepra. El pecado tiene ese problema que deja a la gente ciega. La gente se da cuenta, tú no. Cuando alguien está en malos caminos, el que está en malos caminos ni se da cuenta. Se da cuenta la gente, él no. Así le pasó a María. Ella no sabía que estaba, no se había dado cuenta que estaba leprosa. Aarón se lo tuvo que decir. María, estás leprosa. Dios juzga a María y Moisés intercede. Y yo creo, por lo que aquí dice, que Dios sanó inmediatamente a María. Punto número 1. Porque aun cuando Dios pudo haber sanado a María, vamos a dejarle una suposición, pudo haber sanado a María, el castigo de María no fue la lepra, fue que apartarla de la congregación, sacarla de la congregación. Y la sacó 7 días porque era el periodo en que los sacerdotes tenían que supervisar que de verdad la lepra había sanado. Por eso es que ahí se habla de escupir la cara, porque aquí hay dos grandes castigos. Uno es, Dios castigó a María con la lepra. Murmuración produce lepra. La amargura produce lepra. El veneno de la amargura produce lepra. Pero Moisés oró y la lepra fue sanada. Pero había que darle una lección a María. Y la lección de María fue que Dios la echó por cuanto escupió el rostro de su padre. Que ese fue lo que dice ahí. Ahí viene la ley, de ahí viene la ley, es cuando un hermano no quería darte descendencia cuando tú morías. Rehusaba a la mujer del hermano para no darle descendencia, escupía la cara y renunciaba a la redención. Hemos hablado mucho de esos asuntos. Y entonces se tomaba eso como una lección de maldición. Como que se rehusaba a bendecir a la persona y se le escupía el rostro. Por eso a Cristo, cuando se le escupió el rostro, eso es, habla de maldición. Entonces, la realidad aquí es que lo que María hizo con Dios fue escupirle la cara. ¿Qué padre no echa a sus hijos después que alguno le ha escupido la cara? No lo echa 7 días después de escupirle la cara. Está diciendo, eso es lo que María ha hecho conmigo, me ha escupido a la cara. Me ha insultado por la gracia. No se ha conformado con lo que le he dado y está reclamando lo que no es suyo. Me está escupiendo a la cara. Por tanto, se va a salir del campamento 7 días. No era por la lepra. Al contrario, el leproso tenía que salir del campamento por siempre, no 7 días, por siempre. Porque contagiaba y porque era maldito. Pero cuando un leproso se sanaba o una casa era regenerada de la lepra, el sacerdote venía 7 días después para ver si es verdad que no había lepra. Y venía aquí y miraba y raspaba las paredes. No, no, parece que ya no queda lepra. No, no, parece que no. A los 7 días cercioraba que no había lepra. Entonces la impresión que da es que Dios la sanó y la dejó 7 días de purificación. Pero que a la vez fueron 7 días de juicio, pero 7 días de misericordia. ¿Por qué? Porque el versículo 15 dice que el pueblo no se movió hasta que María no regresó. Eso es misericordia. Porque el pueblo se podía haber ido y María se hubiera quedado fuera. Pero dice que el campamento no se movió hasta que María no regresó. Eso es juicio, pero eso es misericordia. ¿Sabes qué me hace ver Dios aquí? Que Dios juzga muy celosamente la murmuración, la amargura. Se pone mal cuando hay amargura. Dios le molesta la amargura. Se indigna con la amargura. Mira lo que dice el versículo 14. Respondió Dios a Moisés: tú estás pidiéndome que la sane. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Ahí no está hablando de lepra. Está hablando de lo que es despreciar, el desprecio. Está hablando del desprecio de la gracia en la que María estaba. Por eso es que la gracia te deja fuera, te pone límites. Cuando estás bajo la gracia te pone límites para que no hagas lo que no debas de hacer. Pero cuando tú estás bajo la gracia y te saltan los límites, la gracia te tira fuera. Te lo vuelvo a repetir. La gracia te pone límites para que no te salgas de ella. No te salgas. Cállate, cállate. Cuando estás, Señor, aquí estoy, yo que soy tan bueno. Y empieza el Espíritu de Dios. Nene, nene. Señor, y gracias porque tú me estás usando para sanar a los enfermos. Nene. Y empieza uno a sentir así un cascallo por dentro. No, hermano, porque el Señor a mí me usó el otro día. Y empieza uno por dentro. La gracia te empieza a poner límite. Empiezas a sentir que O cuando estás con un hermano y estáis ahí hablando, y sí, porque esto, porque aquello, bla, 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 y empieza a hablar, no, porque tú sabes que Juana le pasa esto, y Juana aquí, Juana allá, y no, que Juana, Juana, una sinvergüenza, Juana, y empieza el Espíritu de Dios, cuidado, que te está saliendo de la gracia, cuidado, que te voy a sacar del campamento. Para allá, María, que no te saque del campamento, que como te salgas fuera va a ser peor para ti. Cuidado, en el juicio se ve la misericordia, porque en realidad Dios quería que ella regresara, pero quería que entendiera que no se puede bajo la gracia cometer errores estúpidos, necios y tontos. Aquí es lo mismo que lo otro. Personas que están bajo la gracia y se están quejando. La mujer cusita, ¿qué mujer cusita, ni qué cosita? Lo que se quejaban era de envidia que tenían. Y Dios dijo, ¿sabe qué le dijo Dios? Mira, María y Aarón, yo a los profetas les voy a hablar ahora en viva voz. Pero a Moisés, si antes le hablaba así, ahora le voy a hablar cara a cara y me voy a mostrar además a él. ¿Sabe qué aprendí yo aquí? Que cuando uno desecha la gracia del que no sabe aprovecharla viene para ti, se te aumenta. Si usted no la sabe aprovechar, tírela para acá que yo la quiero. No pases delante, le dice Dios al pueblo, porque tengo unos cuantos allá despistados, amargados, que han hablado de más y que están haciéndolo torpe. Espera que se sanen y cuando se sanen, seguimos. Me llama la atención cómo los amargos paran al pueblo, detienen al pueblo. La amargura detiene al pueblo, amados. Si usted tiene problemas, si usted es una persona que no sabe vivir en la gracia, no detenga al pueblo por eso. Ten paz. No acuse usted a Moisés por la mujer cusita. Si eso no tiene nada que ver. Cuando eres rechazada, cuando la gracia es desechada, desestimada, cuando la gracia es usurpada, es como si la escupieras al rostro. Dice Dios, Moisés, está bien, quieres que sane a tu hermana, la voy a sanar, pero tu hermana me ha escupido el rostro con lo que ha hecho. Me ha ofendido a mí porque no ha valorado la gracia, ni ha valorado la gracia en otros. y por tanto la voy a sacar del campamento por 7 días. Y 7 habla del número perfecto y propósito de Dios. Significa que serán 7 días, 7 años, 7 semanas o 7 meses, hasta que aprendas. Yo ahí veo la misericordia, pero veo el juicio. La misericordia es que el campamento se detuvo hasta que María no regresó, y no se mudó hasta que María no regresó. Si usted no está de acuerdo por la gracia que usted tiene, no se queje. Y si usted no está de acuerdo por la gracia que ve en otros, tampoco se queje. No vaya a ser que sea sacada del campamento. Usted dele gracias a Dios. No se preocupe tanto de Moisés. No necesitamos preocuparnos de la gracia de los demás. Como un siervo, estate quietito y deja ahí. La gracia te pone límites. Cuando tú has recibido la benevolencia del Señor, le tienes más temor, le tienes más respeto, le honras más. Estás clamando por misericordia todo el tiempo. Te das cuenta que eres merecedor de nada y de que no mereces absolutamente nada. Hace años yo reclamaba a Dios, ahora ya no quiero reclamarle nada. Me quedo tranquilo y quieto. Y cuando Dios no me responde a las cosas, me quedo tranquilo y no ando insistiéndole. Y dime. No sé, Señor, tú sabrás cómo hacemos con esto. ¿Cómo quieres que lo hagamos, Señor? Cuando tú digas, lo hacemos. ¿Sabe qué es eso, amado? Gracia. Cuando Dios quiere derramar gracia, es gracia. Entonces lo mejor que hay que hacer con la gracia, ¿sabes qué es? Pues disfrutarla. Disfrutarla y no quejarte. Y si tú no tienes la medida de la gracia de otros, pues quédate tranquilo y espera que Dios te la reparta. Y no te quejes. Ay, es que el hermano gana más que yo. Pues bueno, pues déjalo, gloria a Dios, más tiene que diezmar. El otro día me dijo una persona, pastor, yo me he dado cuenta lo que usted decía. ¿Qué te has dado cuenta, hijo? Porque usted decía siempre, cuando uno gana 100, es fácil diezmar 10. Pero cuando uno gana 6.000, ¡qué difícil es diezmar 600! Digo, ¡ay, negro! ¿Verdad que sí, eh? Sí, me he dado cuenta. ¡Ah, papá! Pero uno aprende a diezmar los 6.000 cuando aprendió a diezmar los 100. Si no diezma los 100, jamás diezmará los 6.000. Y seguirá la gracia. Seguirá el regalo de Dios. Seguirá el asunto con Dios. Miren, lea conmigo la última párrafo de este pasaje. Así María fue echada del campamento 7 días. Dios va a cumplir el propósito de hacerte, enseñarte qué es la gracia. El pueblo no pasó delante hasta que María no se reunió con ellos. Eso es misericordia. Lo más hermoso es cuando Dios extiende su mano, cuando extiende su brazo. Todas las cosas suceden. Él hace así y todo se mueve. Póngase bajo la cubierta. Esté tranquilo. Haga lo que tiene que hacer delante de Dios. Sea respetuoso con el Señor. No se queje, cállese. Busque a Jehová mientras pueda ser hallado. La mejor manera para callar la boca es orar mucho, y así usted piensa menos y habla menos. Cuanto más alaba y más ore, menos habla. Alabe más, adore más, busque más y vendrá más. Cuando está usted desocupado, malos pensamientos y no falta pecado en las muchas palabras. Se dice la palabra de Dios. En las muchas palabras, ¿qué? No falta pecado. Estamos bajo el cuidado de Dios. ¿Cuándo me casaré? Cuando Dios diga. ¿Cuándo Dios me dará casa? Cuando Jehová quiera. ¿Cuándo Dios me respondrá lo que me faltaba? Cuando Él haya dicho. Yo, mientras tanto, ahí quieto. Yo me acuerdo, amado, cuando estaba en el servicio militar, tenía un sargento chusquero ahí y un teniente. Y yo estaba en la puerta, siempre ahí. Y era la 1:15, la 1:30, y eran las 2:00 de la tarde y me tenía que ir. Decía, no me llaman, 2:45. Yo me tenía que estar ahí hasta que ellos me dijeran, vete. Había días que estaba hasta las 4:00 de la tarde en la puerta, amado, ahí, callado ahí. Y salía el sargento. Hola, ¿estás todavía ahí? Sí, mi sargento, aquí estoy, hasta que usted no me diga. Ah, vale, y se iba. Salía el teniente. ¿Qué haces aquí? Yo estoy aquí hasta que me digan. Ya te puedo decir. Y me iba. Yo decía, encima me dice que ¿qué hago aquí? Pero siempre hacía eso. Llegó un momento que ellos vieron Y yo me acuerdo, pero literal, así como ahora mismo, cuando ellos dos se ponen, venga, venga, vamos a terminar, que se vaya ya Pedro, venga, que no lo hagamos esperar ahí. Yo nunca le dije, ¿por qué me hace usted esperar? ¿Y por qué tengo que estar ahí? Una hora y media y yo nada. Y ellos estaban hablando de sus cosas, y que esto, y que la caza, y que acá, y yo allí. Como un pasmarote, esperando. Pero después tuve unos privilegios por estar callado. Tuve tantos beneficios por morderme la lengua. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, venga! Dale ya lo que tiene que hacer Pedro para que se vaya ya. Venga, que ya se le está haciendo tarde. Ahora me protegían a mí. Ahora me iba yo antes que ellos. ¡Pedro! Sí, sí, a la una, vete, venga, que vayas a recoger a mi hijo al colegio y llevarle el pan a mi mujer. No hay problema, sí me voy a la una. Qué importante es estar callado. Qué importante estar quieto. No bajarte del carro. No te descuelgues de él. Ay, amado, la gracia, la gracia. Es tan difícil estar en ella, tan fácil salir de ella. Padre mío, hayamos aprendido en este día algo, nos haya servido para regresar al campamento si estábamos lejos, para meternos más en el centro del campamento si estábamos en las esquinas, para pedirte perdón si es menester y si es necesario, para reconocer que delante de ti no somos nada, no somos nadie, no tenemos nada, para decidir delante de ti y de los hombres que cuando hemos decidido estar bajo tu gracia, queremos estar bajo la gracia, callados, dispuestos, obedientes. Señor, empezamos diciendo que cuando uno vive bajo la gracia, empieza a vivir para morir. Aprende que está viviendo para aprender a morir, y que cuando aprende a morir es que comienza a vivir. Lo primero que hace la gracia es inmunizarte los deseos, inmunizarte tus pretensiones, tus ideas, tu orgullo, tu soberbia. Eso es lo mejor de la gracia, que como es un don inmerecido, Señor, y tú no has hecho nada, ni has puesto nada, entonces cuando tú me lo das, Señor, cuando tú me lo das, Señor, como yo no he hecho nada, ni he puesto nada, cuando tú me lo das, me sorprende que me lo des. Porque estamos acostumbrados a la siembra, sembrar para cosechar, sembrar para cosechar. Pero gracia nunca es siembra. Gracia es algo que se da sin siembra, sin terreno, sin lluvia y sin nada, porque se quiere simplemente. Así que para que nadie pueda decir como la salvación que fue porque uno quiso. ¿Qué ofensa se le hace a tu nombre, Cristo, cuando la gente piensa que las buenas obras me llevan al cielo? Si la salvación es gracia inmerecida de Dios por nosotros. Él decidió redimirnos desde el día que Adán pecó. Ese día ya determinó plan redención para nosotros. Enseña a esta casa a lo que es vivir en la gracia. Lo más difícil, Señor, no es vivir en la gracia, es permanecer en ella. Lo más difícil no es que nos des la gracia, es que la guardemos, la conservemos, la sepamos administrar, la sepamos dar, la sepamos ministrar a los demás, sepamos inducir a otros a entender lo que es vivir bajo ese don, que es tu misericordia, tu favor, tu amor, todo lo que tú nos das porque simplemente quieres. Tengo la vida porque me la soplas. Tengo la vida porque el día que nací me diste aliento de vida y todavía no me lo has quitado. Ni médico, ni san médico, ni medicina, ni santa medicina. Él es el dador, Él es el que da, el que quita y el que pone. El día que me cierre los ojos me los cerrará, como el día que me los abrió. Inmerecedores de la gracia. ¿Quién soy yo para opinar de la gracia de los demás? Ni tan siquiera mis experiencias personales con la gracia se pueden copiar con los demás. Danos la oportunidad en este día de haber aprendido el significado, el valor, los principios, para no salirnos los límites, no salirnos de la gracia. La gracia nos pone límites, nos trae de nuevo al don de la ubicación, nos trae al origen, nos pone en el cauce, nos hace ver que somos seres, criaturas frágiles, que no tenemos nada. Polvo somos y al polvo volveremos. Eso es lo que somos. Somos polvo y sin el aliento de Dios somos polvo. Sin la gracia de Dios somos polvo. Y lo único que le da vida a mi vida es Dios. Y si Él no está, entonces nada es merecedor. Nada te agrada si tú no lo provocas y lo produces. Por eso, Señor, para agradarte a ti se te tiene que agradar en espíritu, no que se te hagan muchas monerías. En espíritu a ti se te agrada. Gracias, Señor, por este día. dentro de la gracia. Díselo, dentro de la gracia yo quiero estar. Dile, dentro de la gracia yo quiero estar, delante de ti, Señor. Amén. Dentro de la gracia queremos estar. Dentro de la gracia queremos estar. Amén.